Derrámate sobre Jesús con fuerza y con poder, como lo hemos pedido en esta canción, Señor, y unge su espíritu y darle, Señor, todo lo que él necesita para esta semana de oración, para podernos predicar, para podernos transmitir lo que tú quieres que transmita en este grupo, Señor, que tanto te necesitamos, Señor. Danos, Señor, corazones amplios, corazones abiertos, corazones de acogida, Señor, para poder recibir tu palabra y que no caiga en tierras resecas, como decían esta mañana, sino que caiga en tierra fecunda para que pueda dar fruto, Señor. Y un hachús, dale mucha fuerza, dale mucho poder, dale mucha palabra, Señor. Dale confiar en ti plenamente, Señor, que tú llegues a su corazón y que sienta tu presencia en el Señor. Bendito sea, alabado sea y glorificado seas. Bendito sea mi Señor y bendito sea mi Dios. Gloria a ti, Señor. Bendito sea la Masahara Sirio.
Derrama, Señor, el fuego de tu espíritu. Haz arder nuestros corazones, Señor. Disfrutar de tu presencia, de la intimidad contigo, Señor, de la comunión contigo. Estamos aquí contigo para ti, Señor. Derrama, bendito, Señor, lo que necesites, Chur, de ti.
Bendito.
Te vamos Señor. Y te bendecimos, bendito, Señor.
Gloria a ti, mi Dios. Gloria
a ti, Señor. Gloria.
Del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 23 y siguientes. Yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, profanado allí por vosotros. Y las naciones sabrán que yo soy Yahvé, cuando yo, por medio de vosotros, manifieste mi santidad a la vista de ellos. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros, y haré que caminéis según mis preceptos. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios.
Gracias, Señor.
Queridos hermanos, yo tengo preparado algo para hablar estos días. He estado cerca de mi pueblo 15 días de vacaciones y todas las tardes preparaba una charlita. Y las charlitas que he preparado son sobre las catequesis que Benedicto XVI ha dado sobre la oración en Jesús durante esta primavera. Bueno, pero hoy, no sé por qué, pues el jueves pasado había la primera lectura de la misa del jueves pasado, es esta que acabo de leer. Y leí y hablé de ella, y me llegó tan adentro lo que yo dije, que digo, hombre, esto hay que predicarlo en la semana de oración. Pero no estaba yo muy seguro, porque yo siempre que predico, como utilice algo de lo que haya predicado para predicar la vez siguiente, es un desastre. El Señor no quiere que yo ande copiándome a mí mismo. Y entonces, pues resulta que ahora, al rezar los laudes, si os habéis dado cuenta, pues el cántico, el segundo salmo, digamos, que es cántico de Ezequiel, pues es el mismo. Digo, anda, Señor, esto es claro que tú quieres que hable yo de esto. Pues allá va. Lo que salga, salió. Y entonces, en la liturgia lo ponen todo muy acomodadito y como muy perfilado. Pero no ponen el sujeto verdadero. Y nos dicen que el Señor nos promete, oráculo del Señor, que os rociaré con agua pura y os cambiaré mi corazón de carne por un vuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Pero si leemos dos versículos antes de lo que dice el oficio, ahí que dice el Señor, pues esto que os acabo de leer: habéis profanado mi nombre entre los gentiles, os habéis portado mal. Yo he quedado fatal entre los paganos y gentiles por vuestra culpa. Sois unos impresentables. Sois unos indeseables. Y voy a mostrar mi santidad por medio de vosotros. Y para mostrar mi santidad os voy a castigar. Os rociaré con agua pura. Os haré conocer vuestro corazón. Arrancaré vuestro corazón de piedra, que es malo por naturaleza, y os daré un corazón nuevo. Y entonces yo, según oí esto, decía, pero a mis adentros, digo, ahí va. Los castigos de Dios son distintos de los hombres. Porque los castigos de los hombres, o mejor dicho, los castigos que los hombres decimos que Dios hace, son proyecciones de nuestros castigos. Porque nosotros castigamos a los niños o castigamos a los mayores, pues dándoles golpes, dándoles no sé qué, haciendo de estas cosas que se hacen. A mí me rompieron el maestro de mi pueblo la vara de avellano más de una vez en la cabeza. Eso era un castigo. Con el agravante de que si el maestro rompía la vara en tu cabeza, al día siguiente tenías que traerle tú otra vara de avellano para seguir rompiéndola en la cabeza de los demás. Pues bien, estos son los castigos humanos. Y nosotros proyectamos sobre el Señor este tipo de castigos. Y que si fuego, que si esto, que si lo demás allá. En fin, no tenemos otras palabras. Y hasta la Biblia algunas veces utiliza estas palabras. Pero lo chocante es el castigo este de que nos habla el profeta Ezequiel, que yo con 52 años que llevo de cura, hasta el jueves anterior no me he dado cuenta. Así que tenemos que pedirle al Señor vivir muchos años para conocer a Jesucristo. Porque si yo a los 52 años conozco esto, se supone que seguiré conociendo cosas si vivo mucho. Entonces, el Señor dice, os castigaré por haber sido malos y haber profanado mi nombre delante de los pueblos gentiles, delante de los pueblos paganos. Y os voy a castigar dándoos, rociándoos vuestro corazón con agua limpia, con un agua pura. Seré misericordioso con vosotros. Os arrancaré ese corazón de carne que tenéis, de piedra, perdón, que tenéis. Y entonces la reflexión que hice yo, digo, ahí va. El castigo que Dios hace a los hombres es conocernos a nosotros mismos. Qué malos debéis de ser todos vosotros para que el mayor castigo que Dios os pueda infligir es poneros un espejo delante y decir, ese eres tú, y horrorizarte de ti mismo. Y es verdad, ¿eh? Conocernos nosotros a nosotros mismos es el mayor castigo que puede existir. Y encima, para conocernos mejor, porque si no estaríamos incapacitados para conocernos, para conocernos mejor el Señor rociará agua pura sobre nosotros. El agua pura es el Espíritu Santo, os podéis imaginar. Y nos va a rociar de Espíritu Santo y nos va a dar un Espíritu Santo para que conozcamos hasta lo infinitesimal de nuestro pecado. Ese Espíritu Santo nos va a dar. Y llegar al punto cero, y llegar a la pobreza más absoluta de nuestra vida. Ahí es donde el Señor sencillamente nos va a castigar. Y mostraré mi santidad. ¿Qué cosa? Mostrará su santidad en los pecadores. Mostrará su santidad en lo que somos nosotros. Mostrará su santidad en nuestras incapacidades. Nos rociará con agua pura. Yo cuando pienso en estas cosas, pues sencillamente digo, los hombres, cuando hablamos de Dios, no podemos hablar nada más que analógicamente, porque Dios es otra cosa, totalmente otra. Si yo digo que Dios es bueno y que yo soy bueno, la palabra bueno significa lo mismo, pero solo analógicamente, porque la bondad de Dios ontológicamente no tiene nada que ver con la mía. Pertenece a otra realidad. Pertenece a otro mundo completamente distinto. Entonces, el conocernos a nosotros mismos es ese castigo con que Dios quiere que nosotros vivamos su acción dentro de nosotros. El Papa tiene, en algún sitio, tiene un ejemplo muy bonito sobre el purgatorio. Y dice Benedicto XVI que el purgatorio, el ejemplo que pone es, si un señor mata a otro in odium fidei, por odio a la fe, y después este señor se muere arrepentido, dice, cuando lleguen al cielo, no se van a ir juntos de merienda cena al día siguiente, en el cielo. ¿Por qué? Pues porque este asesino tiene que pasar por el purgatorio. ¿Pero cuál es el purgatorio de este asesino? El purgatorio de este asesino es conocer que es un asesino. Es conocerse a sí mismo. es llegar hasta el fondo de su pobreza, hasta el fondo de su miseria. Y ahí se mostrará la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque derramará el Espíritu sobre él, pero después de conocerse. ¿Por qué razón? Porque la justicia tiene que cumplirse. Incluso la justicia de este mundo tiene que cumplirse. Misericordia y justicia, hasta el fondo, tienen que cumplirse las dos. Y todo lo injusto que yo he hecho en la vida, para mí, tendrá una purificación cuando realmente, pues yo entienda lo que soy. Y cuando yo verdaderamente entienda lo que soy, es cuando seré castigado hasta lo profundo de mí mismo. Pero con claridad, con agua pura. Porque el castigo de Dios siempre es un castigo salvador. Siempre es un castigo luminoso. Siempre es un castigo que nos va a llevar a la verdad más profunda de nosotros mismos, pero pasándonos por... Eso se puede decir de la Iglesia y se puede decir de todos. Pero nosotros que estamos aquí sí podemos entender este misterio de pobreza del ser humano, que nunca entenderíamos si no estuviéramos en un ambiente de Espíritu Santo o en un ambiente como este, en el que el Señor derrama sobre nosotros un agua pura. Porque los hombres, yo, en toda mi vida no he entendido casi nada. Y desde luego yo nunca hubiera entendido que era tan malo. Yo nunca hubiera entendido que no, pues yo soy bueno, anda con los tipos que hay por ahí. Y yo, pero yo no quiero que me suceda como le sucedió al cura de Ars. Sabéis que el cura de Ars le pidió al Señor que le revelara su pecado. Y fue horrible. Y él mismo dice al final de sus días que a nadie se le ocurra pedirle al Señor eso. Porque él fue tan espantoso lo que tuvo que experimentar que hasta se escapaba de la parroquia de vez en cuando porque no podía resistir ni la parroquia ni a sí mismo. Porque el pecado, pues debe ser muy hondo. Digo que debe ser porque yo no le he pedido a Dios que me lo revele. Ya tengo bastantes cosas encima. Pero sí, que me vaya rociando con agua pura. Cuando nosotros hablamos tanto de pobreza en la renovación carismática, la pobreza no es nada más que este agua pura que te va iluminando. La pobreza no es una destrucción de la humanidad, de lo humano. El punto cero al que muchas veces hablamos que hay que llegar en la vida es el punto cero de acogida máxima de Espíritu Santo. Pero de máxima acogida porque es en el momento de tu crecimiento con la verdadera humanidad. Porque lo que es el pecado no es humano y no nos hace crecer. Decimos muchas veces nosotros, hombre, es que soy hombre, es que somos humanos. Si tú tienes 10 obreros bajo tu cargo y les maltratas y haces judiadas con ellos, ese señor podrá decir, es que soy humano. Lo que eres es una bestia. Y verdaderamente, decir que el pecado nos humaniza y que, hombre, es que somos humanos. El pecado no humaniza. El pecado, pues sencillamente destroza, o el pecado destruye. Y el pecado hace que nosotros, como dice aquí Ezequiel, pues profanemos el nombre del Señor delante de los gentiles y delante de otros pueblos. Pero yo os voy a rociar. Entonces aquí tenemos un ejemplo maravilloso de lo que es este grupo de carismáticos que hay aquí reunido en Santiago, en esta semana del 24 al 30 de agosto del 12. Pues un grupo de profanadores. De profanadores del nombre de Dios. Porque habéis profanado toda vuestra vida el nombre de Dios. Yo sé que alguno de vosotros está diciendo, ¿y tú? Quietos, que soy el predicador. y el predicador es otra cosa. Yo en cuanto Chus soy tan profanador como vosotros, pero en cuanto predicador habla el Espíritu Santo. El ejemplo más bonito de esto, y no quiero irme porque me voy, pero el ejemplo más bonito es San Pedro, cuando el día de Pentecostés empieza diciendo a los judíos: vosotros habéis crucificado a Jesucristo, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Y uno se queda diciendo: San Pedro, pero si fue el principal crucificador, el máximo amigo le traicionó, y vosotros. Pero amigo, ya no hablaba el Pedro, le hablaba el Espíritu Santo. Entonces puede decir: vosotros habéis profanado, así que no entendáis mal, vosotros habéis profanado, este grupo de personas habéis profanado el nombre de Dios, y el Señor os va a castigar. Pero el castigo del Señor es conoceros a vosotros mismos, primero como profanadores, primero como pecadores, primero en vuestra pobreza. Porque esa pobreza y ese conocimiento va haciendo hueco dentro de vosotros para que quepa la acción del Espíritu Santo, para que quepa la obra de Dios y para que quepa esto que nos llama la palabra agua pura que os purificará. Arrancaré vuestro corazón de piedra. El corazón del hombre siempre es de piedra. El corazón del hombre en pecado original, siempre es de piedra. Pues porque no tiene más remedio que ser de piedra. ¿Y por qué? Pues la soledad total que tiene el hombre cuando ha roto sus vínculos con el Dios, su creador. Y entonces el hombre está solo, el hombre tiene que superar su vida solo. El hombre, sí, nos acompañamos, sí, pero en el fondo... Y los hombres somos muy débiles. Y entonces, pues, necesitamos superar nuestra debilidad y necesitamos superar nuestra vida. Bien, el Señor sobre nosotros actúa, quitándonos el corazón de piedra, porque este corazón de piedra es un resultado del pecado y de la autodefensa. El Señor, sabiendo esto, figuraos lo bueno que fue, que hasta Él mismo nos cubrió con hojas de parra. Nuestra obscenidad, nuestra desnudez. Es decir, ese sentimiento tremendo de que no tenemos salvación por nosotros mismos, ni en este mundo ni en el otro. Y entonces tenemos que tener el corazón de piedra. ¿Por qué? Porque esto es mío, no es tuyo. ¿Por qué va a ser tuyo? Y las luchas y las peleas y las guerras que vemos continuamente en el mundo hoy día van a lo mismo, el corazón de piedra. Y entonces el Señor nos va a transformar el corazón en un corazón nuevo. Y ese corazón de nuevo es de carne. Pero no cualquier carne. No carne pecadora. Es la carne de Jesucristo. Yo cuando leo este parrafito de Ezequiel, digo, pero si es que es el, yo creo que es el mejor querigma que hay en el Antiguo Testamento. Porque proyecta a Jesucristo totalmente, ¿os dais cuenta? Se proyecta a Jesucristo. Porque, ¿qué es el querigma? El querigma es el anuncio de Jesucristo. El anuncio de Jesucristo como Salvador y como Señor. ¿Y quién nos rocía a nosotros con agua pura? ¿Quién es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego? ¿Quién es el que bautiza? Solamente uno, Jesús. Y bautizar en Espíritu Santo y fuego es bautizar tus pecados. Lo de Juan era un rito. Él nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces nos transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Y el castigo quién lo recibe? El castigo lo recibe Jesucristo. Él ha recibido el castigo y ha sido molido por nuestros pecados. Pero para nosotros viene el agua pura, viene la transformación y viene, pues, la conversión. Por eso a mí me parece como muy querigmático este anuncio que lo rezamos tantas veces. Yo el otro día cuando lo predicaba digo, pero de verdad, ¿cómo es posible que yo no me haya dado cuenta antes de esto? ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta de que el pecado, ese pecado que si haces una consideración moralista del pecado te hunde? Y te hunde en tu propia miseria, y te hunde en tu propia depresión, y te hunde en tu propia culpabilidad. Porque estás proyectando lo tuyo sobre la vida eterna, estás proyectando lo tuyo. Estás proyectando tu pecado sobre la vida eterna. No estás salvado, ni nunca estarás salvado. Solamente estarás salvado cuando, sencillamente, con el agua limpia y pura y luminosa de Dios, fuego, Espíritu Santo y fuego, tú te enteres de que ya has sido salvado de tus prevaricaciones y de tus pecados en Jesucristo. ¿Queremos que la renovación carismática renueve la Iglesia? Si queremos que la renovación carismática renueve la Iglesia, que yo no sé si queremos o no queremos, sí queremos, pero nosotros no hemos venido a Santiago a renovar la Iglesia. Nosotros venimos a lo que venimos, a rezar, a entender al Espíritu Santo, a atender la obra de Dios sobre nosotros. Eso no hemos venido a renovar nada. Pero si queremos verdaderamente renovar la Iglesia, tenemos que entender este misterio, que es fundamental. Ya estamos salvados. Si alguno de vosotros viene a buscar salvación, es un devoto. Es un simple devoto de la vida eterna, que además hace de menos a Jesucristo. Claro que es en esperanza, como diría San Pablo. Pero la fe y la esperanza y la caridad son reales. Y entonces el hecho de decir ya estamos salvados es algo que significa, Señor, dame a entender y a creer y a experimentar que ya estoy salvado. Que ya estoy salvado. Porque si no entiendes esto, que es lo primero y la primacía, no vas a entender nada. Seguirás siendo salvador de ti mismo, seguirás queriendo salvarte, seguirás queriendo ser bueno. El problema de la bondad es un problema que hace un daño a la Iglesia terrible. El buenismo hace un daño a la Iglesia terrible. Es que yo soy bueno. Pero es que la bondad te va a justificar delante de Dios. Es porque porque hayas sido bueno toda la vida, te justifica delante de Dios. El único que nos justifica es Jesucristo. Y precisamente el Señor, para que nosotros no nos agarremos a ninguna de las cosas nuestras, ni el amor, ni la bondad, ni la esperanza, ni ninguna otra virtud, ni ninguna obra que pueda ser humana, nos justifica. Ninguna cosa que se pueda conceptualizar nos justifica. Yo me justifico en Jesucristo, persona. Y por lo tanto la justificación viene en un encuentro personal con Jesucristo. Ese encuentro personal con Jesucristo, eso sí, renueva la Iglesia. Eso sí, puede renovar la Iglesia. Para eso no hace falta ni ser alto, ni guapo, ni listo, ni inteligente, ni nada. Se necesita dejar que el Señor rocíe con agua pura nuestro corazón. Pues entonces estamos genial. Porque podemos pasar esta semana con espíritu de salvados. Esta mañana, según hacíamos las oraciones, estaba yo un poco, que no debía, yo debía haber estado rezando. Pero, ¿cómo se llama eso? Cuando utilizas mal tu oficio, el no sé cómo se dice eso. Deformación profesional. Ahí va yo. de formación profesional. Estaba yo, digo, a ver si son oraciones de salvados. Y bueno, yo a esta comunidad, a los que han orado, les doy como un 7 o así. Entre 10, digo, bueno. Porque se nota muy bien la oración de un pueblo cuando es una oración de salvados. Cuando es una alabanza de salvación. Porque cuando tú empiezas diciendo, ¡ay, Señor, mira qué pobrecito soy, qué pecador! ¡Ten piedad de mí, ten misericordia, Señor! ¡Hazme esto, ayúdame! ¡Uy, este no está salvado ni de lejos! Ni está alabando a Dios. Se está dando vueltas a sí mismo. Está haciéndose Él el centro de todo. El centro de la salvación, el centro de la alabanza, el centro de todo. Mientras que cuando un grupo viene a alabar al Señor y la alaba por su verdad, por su inmensa gloria, como dice esa preciosa oración de alabanza que recitamos en la misa, por tu inmensa gloria, porque eres bueno. Simplemente por eso, porque eres bueno. Es que te sale de la salvación, es que te sale de las entrañas salvadas, es que te sale de una oración limpia y pura que el Señor está haciendo dentro de ti y te está llevando pues a una limpieza. Y entonces la alabanza es benéfica, la alabanza redunda sobre ti en paz, en pacificación, en consuelo, en liberación. Yo cuando entré en la renovación carismática hace tantos años, al principio cuando me decían, es que la alabanza pacifica, la alabanza da paz, la alabanza sana, pues yo no lo entendía. Pero claro, más tarde lo he entendido. Y más tarde he entendido que yo he llegado muchas veces a Maranata o a algún otro grupo, muerto, destrozado, deshecho. Y no estoy yo para alabar ni para bromas. He ido por yo qué sé por qué, por inercia. Pero empiezan los hermanos a alabar. Entro en la alabanza nada más que con la boca, casi sin darme cuenta, y poco a poco el corazón se me va poniendo un poco la alabanza también, y sin darme cuenta me olvido de mí mismo, entro en la alabanza, subo para arriba. Y al final, cuando salgo de allí, todo es igual, pero yo soy distinto. Con lo cual, yo he salido sanado. Con lo cual, enfoco la vida de otra forma. Con lo cual, el problema que me mataba a media tarde, ya no me mata. Porque yo salgo fortalecido. Yo salgo fortificado. Yo salgo, sencillamente, sanado por el Señor. Por eso, qué bonito es que el Señor nos rocíe con agua pura y arranque nuestro corazón de piedra, sin quitar la realidad. Porque hay mucha gente que dice que los carismáticos somos la gente de los globitos, nos llaman escapistas, nos llaman alumbrados, nos llaman... No, no, nosotros somos hijos del cáncer. Aquí hay muchos cancerosos. Aquí hay muchas señoras separadas y algún hombre también y otros que os vais a separar. Aquí hay muchísima gente real que no rehúye la realidad, que no rehúye la encarnación, que nosotros sabemos que una biopsia es una biopsia. Vaya que si lo sabemos. Pero tratamos de sanarla. Cuando Dios nos quiere hacer conocer nuestra realidad interna, es para sanarnos. Cuando un médico te dice, veo cositas por ahí, hay que hacer una biopsia, es una biopsia que sienta muy mal, pero se supone que va a ser sanadora. ¿Por qué? Porque la realidad está ahí. Somos muy reales. Muy reales. funcionamos con la encarnación de tal calibre que nos encantan los percebes y el Ribeiro. No hacemos devoción de eso, porque hay devociones negativas. Ay, yo no veo Ribeiro porque el Señor, yo como le digo a mi hermano, digo, tú te vas a ir al infierno por no beber vino. Nunca has dado gracias a Dios por lo bueno que está el vino. Porque como no te ha gustado desde que naciste, pues mira, hay una parcela de la realidad y esta dimensión espiritual profunda en la que el Señor obra en nosotros. Y si hay que renovar a la Iglesia, si hay que hacer una nueva evangelización, hay que hacerla desde la encarnación, desde lo real, desde la realidad en la cual está viviendo el mundo. Porque miren ustedes, Jesucristo nos redimió en su cuerpo de carne. Y al redimirnos en su cuerpo de carne, tuvo que pasar por todo lo que nosotros tenemos que pasar. Porque si no, no hay nada redimido. Es botín del demonio lo que no esté redimido. Y si no se ha pasado por ello, no hay redención posible. Y hay algún santo padre que dice que si Jesucristo no pasó por todo lo humano le pertenece todavía al demonio. Hasta los más pequeños detalles. La encarnación es una encarnación real. Vivimos en lo profundo de esto y en lo profundo de este misterio. Y yo creo que esto a todos nosotros nos suena como bien, ¿verdad? Ninguno de los que está aquí queréis huir de la realidad. Yo no os veo nunca huir de la realidad. Os veo sufrir. Os veo disfrutar. Os veo la agridulce de las cosas, la agridulce de la vida. Os veo triunfar, os veo fracasar. Pero no os veo alumbrados. No os veo. Alguna señora, más o menos. Que yo las maltrato, ciertamente. Esas señoras que vienen y dicen, ¡ay, padre! A las 4 de la mañana justo el Señor me dijo que usted tiene que hacer esto. Digo, hombre, qué casualidad. A las 4 y 5 me dijo a mí el Señor que no te haga ningún caso. Algo de eso hay. Algún alumbramiento de eso hay, pero no es lo normal, la tónica. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de encarnación, un pueblo de Jesucristo, que será redimido en su propia carne, porque en esa carne es donde existe el corazón verdadero de carne. Porque el corazón que el Señor nos quiere dar es la carne resucitada de Jesucristo, carne nueva, carne viva, carne con Espíritu Santo, pero carne. En este mundo y con todas las vicisitudes de este mundo, decimos, pues gracias, Señor, pues gracias, gracias. Como aquella señora que fue a Lourdes, paralítica, que le había pedido a la Virgen tantas veces curarse de la parálisis y quiso ir a Lourdes para curarse, y cuando vio allí a cientos de paralíticos que les llevaban en el mismo carrito que a ella, ya dejó de pedir la curación. No quiero curarme, quiero ser solidaria del mundo de los paralíticos. Quiero ser solidaria de esta beta de sufrimiento de humanidad y así me moriré. Porque esto es encarnación, esto es realidad, esto es vida. Y vida en Jesucristo. No quiero mi sanación egoísta. Yo no quiero. Quiero ser solidario de lo humano. Quiero ser solidario de la realidad de los hombres. Quiero ser solidario de todo esto. Pero con un corazón de carne espiritual, porque no eres solidario de nada si no tienes el mensaje del Espíritu, si no tienes un mensaje salvador en el corazón, el mensaje que por encima de todo transforma esos sufrimientos en resurrección. es Jesucristo el que murió y el que resucitó. Y el anuncio que nosotros tenemos que hacer es el anuncio de que Jesús vive, ha muerto y ha resucitado. Y así se explica todo. Así se explica, pues, que el Espíritu Santo nos dé alegría para estar aquí una semana, o lo que sea. Y para cantar, y para dar gracias a Dios, y para formar comunidad, y para charlar, y para pasarlo bien. Y sin necesidad de silencio. El silencio lo hace el Espíritu en el corazón. Hay más presencia de Dios en una comunidad de hermanos hablando que en una comunidad de hermanos en silencio. Porque si nosotros hiciéramos esta semana en silencio, cada uno daría vuelta a sus rollos y no saldríamos de ahí. Y en una comunidad de hermanos que comparten, y al nivel de esta comunidad se comparte mucho de la fe, hay una presencia viva del Señor y una presencia testimonial de los unos para con los otros. Entonces, que a nadie le entre tampoco, digamos, esa pequeña como insatisfacción de decir, pues yo quisiera estar más en silencio. Pues vale, vete a la catedral y recibe a los peregrinos. Pero sí silencio interior del Espíritu. Porque una de las cosas que tenemos que aprender, y yo creo que muchos de vosotros lo habéis aprendido, es que la atención no se manda, se suscita. Es que el silencio interior no se consigue. Nadie es capaz de conseguir silencio interior sobrenatural, porque el otro no vale para nada. El que no sea sobrenatural no vale para nada. Pero silencio interior sobrenatural en el que te habla el Señor, eso es suyo. Eso es suyo. Y por lo tanto tienes que escucharlo. Escucharlo. Como dice Iván, uno de los evidentes de Medjugorje, dice, orar mucho es cosa de la voluntad, o puede ser cosa de la voluntad. Orar mejor, dice él, ya es cosa de la gracia. Es decir, en la oración hay un momento de calidad, de cambio cualitativo, en el que ya la voluntad deja de actuar porque no puede más, pero actúa la gracia. Y en esa gracia, pues tú percibes lo que la Virgen te dice o lo que el Señor te dice. Orar mejor es un don de la gracia. Y oras, como dicen allí, desde el corazón. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Orar mejor no viene de que hagamos esto o hagamos lo otro. Orar mejor viene de orar mucho, de compartir mucho y de ser fieles a esta dimensión en la cual el Señor, pues, quiere que vivamos durante esta semana. Por eso, pues, siendo lo que somos, encarnación, pecado, profanadores de, porque no somos mejor que nadie. Lo bueno es eso, que nosotros no somos mejor que nadie. Ni tenemos por qué creernos mejor que nadie, ¿por qué no? Somos profanadores del nombre de Dios en cualquier sitio. Pero hay una diferencia, sencillamente, que yo sé que soy perdonado, que estoy salvado, que se ha derramado sobre mí un agua pura. Y esa agua pura yo la acogeré en mi corazón para que vaya haciendo en mí una obra de transformación, de evangelización dentro de mi cuerpo y de mi alma, para que realmente, pues, mi vida siga a mi experiencia, a lo que yo tengo dentro. Pero con paz, con mucha paz, con mucha tranquilidad, con mucho consuelo, con mucho consuelo interior, que Dios es Dios, que en este momento no te pide más de lo que eres. En este momento no te exige nada que no seas. En este momento te quiere como eres. No quieras ser tú, por ti mismo, más santo de lo que... No te quiere. Te quiere tal como estás, pero fiel a la escucha. Y Él irá haciendo dentro de ti esta obra maravillosa para que tú cada vez profanes menos el nombre de Dios delante de ti y delante de los gentiles y delante de los paganos. Por eso, hermanos, pues, la obra es sencilla, pero no es sencilla. La obra es gratis, gratuita, pero sucede en ti. La gratuidad es una cosa muy bella, porque todo es de Dios, pero sucede en ti. O sea, la gratuidad te da la gracia a ti y te salva, pero te salva en tu cuerpo. Y tu cuerpo, porque eres un hombre viejo y de pecado, dices que no quiero tanta salvación. No quiero ser tan salvado. Y ahí hay una lucha. Una lucha. Pero que el Señor nos ayude a dejarnos salvar por Jesucristo. Gratuitamente, sí, que lo va a hacer el todo. Pero abiertos a este don, abiertos a esta gracia y a esta salvación. Gloria al Señor.